Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a viernes 18 de enero y un día más a esta hora hace frío. Tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y 3 bajo cero en la zona sur. Hoy no superaremos los 8 grados, según nos cuentan los del tiempo. Mañana vuelven las lluvias a la región y esperamos que se lleven la boina de contaminación que seguimos teniendo sobre Madrid. De momento el ayuntamiento ha pasado del escenario 2 al 1 del protocolo anticontaminación, es decir, que no habrá hoy restricciones en función de la etiqueta ambiental de la DGT. Se limita, eso sí, a 70 km hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está en el control técnico. El terremoto político en el seno de Podemos lleva el nombre de Íñigo Errejón. Ayer el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid anunciaba que acudirá a las elecciones autonómicas de mayo de la mano de la plataforma creada por Manuela Carmena Más Madrid. Errejón y Carmena han escrito una carta en la que explican las razones de esta alianza. Entre los detonantes, los malos resultados de Podemos en las pasadas elecciones andaluzas. En la SER, anoche Errejón explicaba las razones.
Él se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela concurríamos juntos a las elecciones y yo soy el candidato de Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid y a ganar la Comunidad de Madrid, y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela, porque nosotros hemos sido una buena parte del soporte del gobierno municipal. Queríamos concurrir con Podemos, con Izquierda Unida y con ECO, y ahora además le sumamos a la alcaldesa de Madrid. ¿Eso debilita o fortalece las posibilidades del cambio? Yo creo que indudablemente las fortalece. No creo que eso me coloque en absoluto fuera de Podemos. En todo caso, a mí nadie me ha comunicado nada.
Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, el anuncio de Íñigo Errejón le ha cogido en plena baja de paternidad. Las únicas declaraciones de Iglesias han sido en un mensaje de voz que ha colgado en Facebook. Asegura que ha recibido con sorpresa la decisión de Errejón y que le sitúa fuera de Podemos. Es decir, que la formación morada va a buscar otro candidato.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros. Pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa.
Este viernes en el diario El País encontramos una carta de la portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra, y de la portavoz municipal, Rita Maestre, en la que alaban la decisión de Errejón y Carmena de ir de la mano en un proyecto integral. Dicen que aúna experiencia y juventud y que puede renovar la esperanza y la confianza de muchos madrileños. Hoy, además de Íñigo Errejón, es protagonista de la actualidad Juanma Moreno, que tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Se ponen así fin a 37 años del gobierno del PSOE. Mario Jiménez es portavoz del PSOE andaluz.
El señor Moreno Bonilla va a poder disponer de toda la información económica de la Junta de Andalucía en el momento que ponga un pie en San Telmo, demostrando la normalidad absoluta.
A esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la M40 en la zona de Villaverde genera 5 kilómetros de retenciones en dirección a la A42. Circulación lenta además en esta ronda de circunvalación en Vallecas y Vicálvaro hacia A2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A6. En dificultades de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En el resto de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula sin problemas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 5 minutos. Terremoto político en Podemos. El candidato de la formación que lidera Pablo Iglesias a la presidencia de la comunidad, Íñigo Errejón, ha anunciado que no concurrirá a las elecciones autonómicas de mayo con las siglas de su formación, sino con Más Madrid, la plataforma creada por la alcaldesa Manuela Carmena para los comicios municipales. Errejón considera en una carta pública que su decisión fortalece las opciones de cambio en el gobierno regional. David Moreno.
Errejón irá a las elecciones con las siglas de Carmena, no con las de Podemos. Por eso llamó justo antes de hacerlo público a Pablo Iglesias para explicarle que suma sin sectarismos, según le habían encargado, para vencer a los gobiernos mafiosos del PP. Lo ha dicho en La Sexta.
Lo he comunicado, acabé de hablar con Manuela Carmena, se lo he comunicado a Pablo en la lógica de lo que a mí se me encargó. Lo que se me encargó es que sumara con mucha gente, sin sectarismos, con capacidad de llegar a acuerdo y de tender la mano a mucha gente, una mayoría para devolverle las instituciones madrileñas a los madrileños, no a la mafia ni a los sobrecostes.
Errejón se alía con la alcaldesa después de los últimos desencuentros con la dirección autonómica de Podemos e Izquierda Unida por el número 2 de su lista, aunque quiere contar con ellos. Anoche en la cadena SER reiteraba que sigue dentro de Podemos a pesar del comunicado de Pablo Iglesias.
Queríamos concurrir con Podemos, con Izquierda Unida y con ECO. Y ahora, además, le sumamos a la alcaldesa de Madrid. ¿Eso debilita o fortalece las posibilidades del cambio? Yo creo que indudablemente las fortalece. No creo que eso me coloque en absoluto fuera de Podemos. En todo caso, a mí nadie me ha comunicado nada.
En una carta firmada por Errejón y Carmena y publicada en la web de Más Madrid, aluden al toque de atención de Andalucía para hacer un llamamiento a la unión de fuerzas progresistas.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lejos de avivar el fuego, habla de suma de fuerzas progresistas y no de ruptura. Mar García.
Defiende la alcaldesa, ni es una Carmenada ni es ruptura.
Sumarnos a la comunidad, que haya una candidatura Más Madrid, que es del ayuntamiento, más una candidatura Más Madrid, que es de la Comunidad de Madrid, pues es sumar fuerzas.
Es una apuesta desde una alternativa de progreso, cuidar la democracia.
Que la ciudadanía progresista sepa claro que hay una alternativa fuerte, para, como hemos dicho en la carta, cuidar la democracia, ¿no? Porque la democracia, como todo lo personal, como todo lo humano, hay que cuidarlo, ¿no? Y yo creo que hemos tenido una llamada de atención, ¿no? En el sentido de que hay que trabajar, hay que cuidar nuestra democracia.
De lo que pase en Podemos, añade Carmena, ella nada tiene que decir.
Pues efectivamente, siempre hay cercanías, hay conversaciones y las cuestiones, digamos, puramente internas de alguna formación política, pues no soy yo la persona indicada para contaroslo, porque sabéis que no estoy en ninguna.
Más Madrid Carmena, Más Madrid Errejón, una marca para seguir trabajando.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la formación morada competirá contra Errejón en las autonómicas de Madrid. Reconoce que siente vergüenza por lo que considera una maniobra de su compañero, pero no peleará contra la alcaldesa en la capital, Noelia Ontoria.
Podemos competirá contra Íñigo Errejón y su marca Más Madrid, así lo anunciaba en las redes sociales Pablo Iglesias, que acompañaba la ruptura con una hiriente comparación.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad.
Podemos respaldará a Carmena en el ayuntamiento, aunque Iglesias le reprochaba su acuerdo secreto con Errejón.
En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa.
Errejón sopesaba en los últimos meses su salida de Podemos, estaba incómodo en el papel que le habían reservado en la dirección y las imposiciones sobre su candidatura y temía su sustitución si no lograba ganar las elecciones en mayo. Ahora tendrá que competir contra sus propios compañeros en Madrid, un candidato más para la presidencia de la comunidad.
Los primeros en reaccionar cuando se ha conocido la noticia han sido los miembros de la corriente anticapitalista. Han emplazado a Izquierda Unida a construir una candidatura alternativa a la de ambos, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Ángeles Martín.
Raúl Camargo, diputado de la Asamblea de Madrid de esta corriente, ha criticado aquí en El Enfoque el secretismo, dice, con el que se ha creado Más Madrid y esta alianza.
Ambos representantes han decidido montar un movimiento político nuevo sin rendir cuentas ni hacer ningún tipo de proceso de debate en las organizaciones que les eligieron para tener los puestos que tienen ahora.
El presidente madrileño Ángel Garrido asegura que Errejón es mal candidato. En Ciudadanos, Ignacio Aguado habla de un nuevo capítulo de Juego de Tronos. En el PSOE, Pilar Sánchez Acera prefiere quedarse al margen.
desde el respeto absoluto a la persona de Íñigo Errejón, pero que también con la convicción de que sus ideas no ayudarán en nada ni a la ciudad de Madrid ni a la comunidad de Madrid.
Al final tienen discursos viejos dentro de cascarones aparentemente nuevos.
Creemos que estamos en el mejor de los momentos para poder decir a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que hay otra manera de gobernar esta comunidad, que tiene que ser presidente Ángel Gabilondo, y en eso vamos a estar.
Reacciones también en el consistorio de la capital. Su portavoz Rita Maestre no ocultaba ayer su alegría.
Pues me parece una noticia fantástica para la ciudad de Madrid, para la Comunidad de Madrid. Creo que es un horizonte de ilusión y de esperanza que probablemente mucha gente estaba esperando.
El portavoz popular en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, destaca el que califica de proceso de blanqueamiento de la izquierda radical. Para Begoña Villacís de Ciudadanos, todo esto es un mal experimento.
Que Rita Maestre con mantilla e Íñigo Errejón van a ir detrás del señor de Madrid, que es el Jesús de Medinaceli, en actitud pía, en actitud orante y diciendo que ellos han sido católicos, apostólicos, romanos y lo que haga falta de toda la vida con tal de tratar de seguir engañando a los madrileños.
Un follón. Es decir, esto es lo que está lo más cercano a una mala película de la vida de Brian, que es lo que llevamos 3 años, casi 4 años, sufriendo en el Ayuntamiento de Madrid.
Errejón sabe, dice Villacís, que cada vez que se abren las urnas, Podemos pierde votos y que por eso se ha desmarcado.
El presidente electo de Andalucía, Juanma Moreno, toma posesión este mediodía de su cargo en un acto en el Parlamento andaluz al que van a asistir, entre otros, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el actual líder del PP, Pablo Casado. Fin de semana frenético el que tiene por delante el PP tras esa toma de posesión vuelta a Madrid, donde arranca a las 5 de la tarde su convención nacional.
Será una convención de rearme ideológico preparada por Adolfo Suárez Illana y coordinada por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que durante 3 días unirá a todas las familias del PP. Pablo Casado ha conseguido que participen los expresidentes Aznar y Rajoy, y de esa unión presumía el secretario general Teodoro García Egea.
Que ningún otro partido a día de hoy es capaz en una convención de reunir a sus expresidentes.
Rajoy y Aznar, sin embargo, no se cruzarán porque uno intervendrá el viernes y el otro el sábado. En cualquier caso, la convención quiere dar más relevancia a la sociedad civil que a los cargos políticos y contará con, entre otros, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, Jaume Vives, el portavoz de Tabarnia, Juan José Cortés, o el destituido presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, al que investigan por presuntas irregularidades económicas. Bajo el lema España en libertad, se renovará el logo, un medio corazón ladeado que preservará el símbolo del charrán y la palabra popular es que desplaza a la mínima expresión las siglas PP. Se habilitará la red social Freedom para mantener conectados a todos los afiliados y se presentará una nueva versión del himno, renovación para un partido que cumplirá 30 años desde su refundación.
Encuentro formal entre Gobierno y Generalitat de Cataluña en Moncloa. La vicepresidenta Carmen Calvo, su homólogo en la Generalitat Pere Aragonés y la consellera de Presidencia Sartadi acuerdan crear un nuevo espacio de diálogo que se perfilará en un próximo encuentro la semana que viene en Barcelona. Beatriz Marín.
El encuentro en principio era para hablar de los presupuestos y del conflicto de Cataluña, pero sobre la mesa ha estado también las detenciones de la Policía Nacional en Gerona a 2 alcaldes de la CUP y a 15 activistas independentistas que participaron en el corte de las vías de la AVE en octubre. Arrestos que la Generalitat ha dicho va a denunciar y el PDeCAT, según su portavoz en el Congreso, Carlos Campuzano, asegura les alejan de dar el sí a los presupuestos.
Y ayer a un grupo considerable de personas fuesen detenidas sin ningún tipo de orden judicial, refuerza aquellas posiciones que entienden que el diálogo político nunca va a servir para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado. Ayer fue un error gravísimo del Ministerio del Interior.
Responde el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Tiramiento, vuelvo a decir, del Estado de Derecho, algo que todavía alguien pone en duda, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para colaborar y cooperar con el Poder Judicial y seguir las indicaciones y las directrices del Poder Judicial, como ayer se realizó.
3 horas de reunión entre la vicepresidenta Carmen Calvo y su homólogo Pere Aragonés, en el que han acordado seguir avanzando en el diálogo, próximamente también con reuniones entre partidos.
Y en la localidad malagueña de Totalán se complica el rescate del pequeño Julen. Este viernes se prevé que comience la perforación de 2 pozos verticales que sitúen a los rescatadores cerca del lugar en el que hace ya 5 días quedó atrapado el pequeño, mientras continúa la investigación que se ha abierto. Repasamos otras noticias de la actualidad nacional con Ángela Beato.
El Consejo General del Poder Judicial no intercederá en favor de Eduardo Zaplana. Justifica su decisión porque dice que tiene prohibido dar instrucciones a los tribunales sobre la aplicación de las leyes en el ejercicio de sus funciones. 10.000 ciudadanos lo habían solicitado apelando a razones humanitarias. La Audiencia Nacional ha dictado prisión incondicional y sin fianza para 3 de los 5 presuntos yihadistas detenidos en Barcelona. Se les imputan los delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento, adoctrinamiento y, en el caso de uno, además, tráfico de drogas, hurto y robo con fuerza. Y, por último, la Ertzaintza investiga si la mujer hospitalizada ayer en estado grave en Bilbao pudo acabar con la vida de su hija de 9 años. Los agentes han hallado en la casa una nota manuscrita cuyo contenido mantendría como principal hipótesis la autoría de la madre. Además, ambas fueron encontradas inconscientes en la misma cama.
Completamos la crónica del día con varios apuntes del exterior. Fátima Sotorrío.
Colombia, suben a 21 los muertos en el atentado suicida con un coche bomba perpetrado contra una academia de policía en Bogotá. Además, hay 68 personas heridas de distinta consideración. Brexit. El Parlamento británico vota el 29 de enero el Plan B, que la primera ministra va a presentar el lunes en la Cámara de los Comunes. Y entre tanto, los países, las empresas y los mercados se preparan para gestionar la ruptura dura con Reino Unido. Silvio Berlusconi, eterno a sus 82 años, anuncia que presenta su candidatura al Parlamento Europeo como líder de Forza Italia. Dice que lo hace por responsabilidad y meses después de que la justicia italiana levantara su inhabilitación por fraude fiscal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos hablamos de la Comunidad de Madrid. Madrid capital ha vuelto hoy al escenario 1 del protocolo por alta contaminación, por lo que están autorizados a circular todos los vehículos independientemente de su etiquetado medioambiental de la DGT, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. El ayuntamiento asegura que los niveles de contaminación han mejorado, pero la situación atmosférica es desfavorable, por lo que continúan la reducción de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Lo que sí se permite es el aparcamiento en la zona SER. Esto es lo que decía Rita Maestre, portavoz municipal.
Vamos a reducirlo al escenario número 1 porque la activación del escenario durante el día de hoy y de ayer ha supuesto una reducción del 6,3% de la contaminación en M30 y del 9,6% en la Almendra Central respecto a un día tipo.
Bueno, eso ocurre hoy en el que hay a esta hora que reseñar alguna incidencia en líneas de cercanías de Renfe, en concreto en la C2 y en la C7. Algunos trenes con destino a Alcalá de Henares y Guadalajara pueden tener tiempos de espera más prolongados. Y en la línea C4, trenes con origen Parla están circulando con demora. El resto de las líneas, nos dice Cercanías Madrid, se circula sin incidencias significativas. Y los taxistas madrileños iniciarán una huelga indefinida a las 6 de la mañana del próximo lunes 21 de enero. El presidente de Madrid, Ángel Garrido, trata de evitarla ofreciendo una reforma rápida de la ley. Begoña Alarcón.
Acción y reacción. Ángel Garrido propondrá el lunes a los taxistas reformar la legislación de forma exprés para garantizar sus derechos.
Mi compromiso va a ser empezar a legislar desde luego en defensa de los derechos de los taxistas, porque creo que es así, porque creo que están sufriendo una situación, yo creo que francamente injusta.
En concreto, la comunidad llevará a la Asamblea una reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre Urbano. Intentará que salga adelante antes de agotar la legislatura y para eso necesita consenso político. Con este gesto, Garrido confía en que los taxistas desconvoquen la huelga.
A mí les pido a ellos responsabilidad, primero, porque creo que una huelga de taxi no beneficia a nadie, mucho menos si se inicia con la puesta en marcha de Fitur, que es un escaparate internacional para Madrid y para toda España, y yo creo que todos tenemos que ser respetuosos, creo que todos tenemos que primero tener sentido de comunidad y sentido de país. Yo creo que sería una muy mala imagen para nuestro país.
El presidente regional critica al gobierno de Sánchez por haber dejado en manos de las comunidades autónomas la facultad de regular la actividad de las VTC.
La decisión de la Comunidad de Madrid ha sido bien recibida por las patronales del taxi, si bien no plantean, al menos en este momento, desconvocar la huelga que arranca el lunes. Nos lo cuenta Pablo López.
Los taxistas acudirán a la reunión con la Comunidad de Madrid con humildad y agradecidos por el rápido movimiento de Ángel Garrido, pero sin dar un solo paso atrás, pues la convocatoria de huelga se mantiene para el próximo lunes a las 6 de la mañana, tal y como expresa Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Tenemos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones implicadas.
Leal también mostraba su sorpresa porque el pasado martes la Comunidad de Madrid rechazaba tener tiempo para regular el sector antes de que finalizase la legislatura. Reclaman un calendario de actuaciones y un borrador de la norma como puntos mínimos, al tiempo que los taxis también piden coordinación entre las diferentes administraciones implicadas.
Lo que queremos es que las administraciones se coordinen y que no saque la Comunidad de Madrid una reforma que va a afectar, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid y que no lo han hablado entre ellos, ¿no? Queremos que las administraciones se coordinen por el bien de todos.
El paro indefinido ha sido apoyado por el 76% de los votos emitidos en la Asamblea. Además, otro 18% optaba por realizar paros programados. Estas cifras llevan a las patronales del taxi a hablar de paro sectorial y confían en que sea todo un éxito en la búsqueda de presionar a las diferentes administraciones.
64.000 millones de euros han llegado a la Comunidad de Madrid en inversión extranjera esta legislatura, más de 30.000 solo el año pasado, y una treintena de empresas han trasladado su actividad a nuestra región tras el Brexit. Madrid lidera así la captación de capital extranjero con más del 85% de todo el país. Los motivos, dice el presidente Ángel Garrido, la estabilidad, la facilidad en la normativa y la baja fiscalidad.
España es un país de oportunidades y Madrid, yo creo que con diferencia, es el espacio de nuestro país que ofrece más oportunidades y además ofrecemos una fiscalidad atractiva, claridad y sencillez de la administración a la hora de implantarse las empresas y sobre todo estabilidad jurídica, política y económica.
Y el polémico recorte de los horarios de atención de los centros sanitarios de atención primaria de Madrid llega al debate de la Asamblea. El Grupo Socialista ha registrado una iniciativa en contra de ese recorte. José Frutos.
Proposición no de ley de los socialistas para que se paralice la implantación de los recortes horarios en los centros sanitarios de atención primaria. El PSOE entiende que adelantar el fin de las consultas a las 18:30 perjudica gravemente a los pacientes. José Manuel Freire, portavoz del Grupo Socialista en Sanidad.
Habrá más urgencias. Las personas que trabajan tendrán más dificultad para ir al médico. Y esta es una medida absolutamente insensata, no está justificada, no está analizada y no soluciona ninguno de los problemas que tiene la atención primaria, que son fundamentalmente problemas de recursos, problemas de descentralización y inflexibilidad.
El recorte horario se aplica inicialmente a 14 centros. Los socialistas entienden que en realidad no se trata de un proyecto piloto de prueba, sino de una medida con intención de que sea definitiva.
Bueno, y el sindicato CESID ha denunciado que el incremento de pacientes por gripe ha llevado al colapso y hacinamiento de las urgencias del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, donde reclaman que haya más medios y profesionales.
A las 7 de la mañana y 23 minutos repasamos los titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días.
Hoy hay un protagonista claro, Íñigo Errejón.
La decisión de Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas con la lista de Manuela Carmena Más Madrid, dejando Podemos, es noticia de apertura en todos los periódicos con estos titulares. El Mundo, estalla Podemos. El País, la ruptura de Iglesias y Errejón los enfrenta en la batalla por Madrid. ABC, Podíamos, Errejón se rebela contra el absolutismo de Iglesias. La Razón, Errejonazo a Podemos. 20 minutos, Iglesias rompe con Errejón y lo sitúa fuera de Podemos tras su alianza con Carmena. MadridDiario.com, Podemos competirá contra Errejón en la comunidad. Los temas que abren la sección de Madrid de los periódicos son: La Razón titula, Mimi asesinada a puñaladas mientras paseaba a sus perros en Meco. La comunidad plantea una reforma express para frenar la huelga del taxi. El Mundo titula, 115 cámaras vigilan Madrid Central. Los dispositivos de control telemático costarán 11,8 millones. 35 despidos en un programa municipal. Arge Formación incumple el contrato. ABC titula, asesinato en Meco, cosen a puñaladas a una joven que paseaba a sus perros. un juez anula el cambio caprichoso de la calle Capitanaya. La región acapara 8 de cada 10 euros de inversión extranjera. El País titula una gestión frustrada. El PSOE teme que la crisis impida a la izquierda formar gobierno. Benditas mascotas. 20 minutos. Garrido negociará con los taxis para evitar el paro en Fitur. Madrid atrae 300 millones del Brexit. Y en Madrid Diario, Garrido ofrece a los taxistas una reforma exprés de la ley.
A las 7 de la mañana y 24 minutos es momento de la agenda cultural. Ya es viernes y la cartelera se llena de estrenos. María José Francisco.
Glass es una secuela que completa la trilogía del Protegido y Split. Bruce Willis, encarnando a un hombre que tiene la capacidad de no poder ser herido, y Samuel L. Jackson, el propio señor Cristal, que va a escapar de la institución mental donde está recluido para intentar reunirse con la bestia.
Creer en uno mismo es contagioso.
Soy la doctora Ellie Staple.
La favorita llega avalada por premios en el Festival de Venecia, los Globos de Oro, los BAFTA, una película de época, siglo XVIII, una reina debilitada por su estado de salud y una sirvienta ambiciosa cuya amistad con la reina tendrá una segunda intención.
¿Me has mirado? ¡Para!
Soy la reina.
Pero estáis loca.
Hacéis un tejón.
Gente que viene y va es la comedia española adaptación de la novela de Laura Norton. La vida de Bea se ve truncada cuando pilla a su novio con una de las presentadoras de la tele. Le acaban de despedir y buscará una nueva vida en su pueblo natal.
Oye, Bea, ¿si nos casamos?
¿Qué? ¿No te has enterado? ¿Pero ese es? ¿Ese es Víctor?
Mienten, todos mienten.
La gran aventura de los Lunis y el libro mágico es la propuesta infantil de esta semana con la cantante Lucrecia, acompañada de esta tropa de trapo para salvar el mundo fantasía, cosa que harán atravesando los cuentos más populares.
Mar, los dragones son seres fantásticos, no existen.
Pues claro que existen.
¡De peluches!
30 años de éxitos de Dr. Livingstone, supongo. Y el primer concierto de su gira 30 aniversario tiene lugar esta noche en la Sala Independence en Atocha.
Por eso llámala y pídele que vuelva a tu lado. Si no la tratas bien, lo bueno acabó. No pienses que sin ella vas a estar mucho mejor. Si no la tratas bien,
si no la tratas bien,
si no la tratas bien,
si no la tratas bien, si no la tratas bien, no te quiero ver llorar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡Eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula en estos momentos por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en la zona de Villaverde, que genera 6 kilómetros de retenciones en dirección a la A42 y por efecto mirón complica la conducción en esta misma vía de tramo, en este caso hacia la A4. Circulación lenta además en esta ronda de circunvalación en la zona de recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo sentido A1 entre Vallecas y Coslada en dirección a la A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Retenciones también en la M50, en Alcorcón hacia la 5 y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Echamos un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en el centro un accidente en la zona de la plaza de Emilio Castelar, de la glorieta de Emilio Castelar con el paso de la Castellana, que hasta hace pocos minutos afectaba en cuanto a estrechamiento de calzada al sentido plaza de Castilla. Ya se retiran los vehículos implicados en este accidente y se recuperan todos los carriles. Aún así, todavía pueden hallar algo de tráfico más lento y recomendamos circular con precaución. En el resto de las zonas del interior, recordar que estamos todavía hoy en escenario 1 de anticontaminación y por lo tanto hay un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora tanto en la M30 como en los accesos en ambos sentidos desde la M40 y por supuesto es muy recomendable dejar el coche en casa y utilizar el transporte público.
No hay incidencia a destacar en Metro de Madrid, pero sí tenemos que contar algo en relación con cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, en relación en primer lugar con las líneas C2 y C7, algunos trenes con destino a Alcalá de Henares y Guadalajara pueden tener tiempos de espera más prolongados de lo habitual y en la C4 trenes con origen Parla están circulando con demora. El resto de las líneas circula sin incidencia significativa.
En Buenos Días Madrid, desde las 6 en punto, les venimos contando la actualidad de este viernes, día frío de invierno, de esos que pueden seguir contribuyendo a aumentar el número de afectados por la gripe. La lluvia sigue sin aparecer y el ayuntamiento ha vuelto al escenario 1 del protocolo anticontaminación. Recuerden que esto supone que se limita a 70 kilómetros hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. El interés informativo durante las últimas horas lo copa Íñigo Errejón tras anunciar que no va a concurrir a las elecciones autonómicas con la marca Podemos, sino con Más Madrid, la plataforma de Carmena. Pablo Iglesias ha reaparecido desde su baja paternal para confesarse tocado por la noticia y amenaza con presentar otro candidato que compita con su compañero, o más bien ya es compañero. En el PP hoy es un día de reencuentros. Por la mañana en Sevilla van a coincidir Rajoy, Sánchez Santamaría y Casado, que asisten a la toma de posesión de Juan Moreno como nuevo presidente de la Junta Andaluza. Será un aperitivo de lo que se vivirá por la tarde aquí en Madrid cuando empiece la Convención Nacional del PP, donde Casado busca un rearme ideológico de la formación de cara a las próximas elecciones. Pero seguimos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan de la localidad malagueña de Totalán. Allí se ha complicado el rescate del pequeño Julen. Vamos a ampliar esta información última hora. Canal Sur Radio, Beatriz Almeda.
Lo que en circunstancias normales tardaría semanas, hay que ejecutarlo en días. El objetivo es excavar hasta situarse en paralelo al niño. Ángel García Vidal es ingeniero y portavoz del operativo.
La perforación vertical será una distancia del pozo de mínimo 3 metros y medio, entre 3 metros y medio y 4.
La brigada de salvamento es la encargada de conectar a mano el túnel y el pozo y sacar al niño. Ya ensayan para ello.
Ya han hecho pruebas, han metido en tubos. Ellos tienen que estudiar, o mejor dicho, probar el material que se van a encontrar. A mejor material, hablo geológicamente, ¿no?, irán más rápido.
Un contratiempo más, la predicción de lluvia el sábado.
La lluvia siempre es un inconveniente, sobre todo para obras que se realizan a cielo abierto. Pero bueno, sí puedes tener en cuenta el drenaje del agua, hacer zanjas para que si cae mucha lluvia, pues pueda drenar.
Los vecinos de la pedanía de Totalán y del barrio del Palo donde vive el niño se vuelcan con el operativo y los medios de comunicación. Reparten caldo, café y bocadillos y arropan a la familia.
Que le han llevado manta,
o que yo le llevé comidas.
Cada uno con lo que puede.
Los padres permanecen en el puesto de mando por si hay novedad.
Además, hay otros asuntos que serán hoy noticia. Ángela Beato.
Al margen de las dos citas que avanzabas, de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno y de la convención del PP, hoy es viernes, lo que significa que hay Consejo de Ministros. El Gobierno va a estudiar la reforma constitucional para limitar los aforamientos, va a haber también los impuestos a las transacciones financieras y a las tecnológicas y a desclasificar documentos de la operación Kitchen. El presidente del Gobierno clausurará la reunión sobre cambio climático y transición ecológica. Izquierda Unida Madrid ha convocado a su coordinadora regional para analizar la situación provocada por Íñigo Errejón. El Parlamento de Cataluña activa hoy la ponencia para reformar su reglamento de manera que puedan investir a Puigdemont a distancia. En Gijón despiden hoy al que fuera su alcalde. La capilla ardiente con los restos mortales de Vicente Álvarez Areces permanecerá abierta en el salón de plenos del ayuntamiento hasta la tarde, cuando el político socialista será incinerado. El rey viaja hoy a Valencia para recibir el premio Convivencia que otorga la Fundación Profesor Manuel Broseta y luego clausurará el acto de celebración del 41 aniversario de la patronal valenciana. Y la reina se queda en la Zarzuela, donde va a recibir en audiencia a una representación de la revista Vogue España con motivo de su 30 aniversario.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 37 minutos conocemos el pronóstico del tiempo con Elena Millambres.
Hoy viernes se va a convertir la jornada en un día de transición a la espera de esa lluvia que sí que va a llegar durante el sábado. Atención, porque llega un frente muy cargado y por lo tanto va a repartir precipitaciones generosas durante el fin de semana, sobre todo durante el sábado. El domingo lloverá un poquito por la mañana y luego irá quedándose el cielo un poquito más variable. Aún así, hoy viernes mucha nubosidad irá llegando a la Comunidad de Madrid. Como decimos, eso indica que van a cambiar las cosas de cara al fin de semana y además toca abrigarnos un poquito más. Las temperaturas máximas se van a quedar en torno a los 8 grados en Madrid, el sábado en torno a los 6-7 y el domingo ya volverían a ascender.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Buenos Días Madrid es momento ya del comentario de Félix Madero en el enfoque, el primero de la mañana.
Íñigo Errejón divide a la izquierda en Madrid y de paso deja en el aire la política de alianzas dibujada por Pablo Iglesias y Alberto Garzón de Izquierda Unida. La salida de facto de Errejón de Podemos amenaza con dinamitar el proyecto que nació en Vistalegre hace 5 años y desde luego es un torpedo en la línea de flotación a la dirección con Pablo Iglesias a la cabeza. La realidad es que aún no sabemos si de Podemos saldrán más listas que le hagan frente. Veremos cómo respiran los anticapitalistas, por ejemplo, como Izquierda Unida y otras formaciones. Podemos tendrá su lista para la comunidad. Íñigo Errejón, la suya, con Más Madrid. El lío es monumental y si algo hace que recelen los votantes, los simpatizantes, los inscritos o militantes, es el lío. El lío que genera una gran división como la que vive en este momento la izquierda en Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y a las 7 de la mañana y 39 minutos, lo que hacemos es invitarles a dar con nosotros un paseo por el mundo. Onda Madrid por el mundo en conexión con Bruselas y con Washington. Primero nos vamos, como siempre, a la capital comunitaria, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Representantes de alto nivel, tanto de la Comisión como del Consejo y los Estados miembros, se reunieron ayer en Bruselas para dar una respuesta unánime ante el caos en el que el Brexit parece haberse instalado. Fuentes comunitarias insistieron ayer que la posición de los Estados miembros es sólida. La Unión está dispuesta a conceder una prórroga para la salida del Reino Unido siempre y cuando lo pida el Gobierno británico y con una condición, que el Gobierno conservador y la oposición laborista se pongan de acuerdo para garantizar una salida en los términos acordados con los socios comunitarios. Mientras tanto, en las distintas capitales, los gobiernos aceleran los trámites para garantizar el menor daño posible si el Reino Unido sale dando un portazo de la Unión Europea. En Alemania, el Parlamento alemán aprobó la ley que gestionará la desconexión, pero dando por supuesto que se logrará un acuerdo con Londres y habrá un periodo transitorio de salida hasta 2021. El gobierno francés, por su parte, puso en marcha este jueves la normativa necesaria para un Brexit sin acuerdo que cubre distintas áreas, entre ellas una de las más sensibles, el de transporte.
De Bruselas a Washington, sepamos cómo se ha iniciado este viernes en Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump pospone de manera abrupta los viajes internacionales de la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, y lo hizo cuando la delegación de la tercera autoridad del país ya estaba subida en los autocares para dirigirse al aeropuerto. El presidente realizó esta maniobra un día después de que Pelosi cancelara la invitación al mandatario al Capitolio para pronunciar el tradicional discurso anual del Estado de la Unión programado para el 29 de enero. El motivo, el cierre parcial del gobierno que ya suma 27 días. Dijo que temía por la seguridad del acto, ya que los cuerpos encargados de esta están afectados por el cierre. El presidente aludió al mismo motivo para cancelar el viaje de la demócrata e instó a que se quedara en Washington para continuar las negociaciones y alcanzar así un acuerdo sobre los presupuestos generales que permitan reabrir el gobierno. Antes, en un acto en el Pentágono, Trump reiteró que considera indispensable la construcción del muro para garantizar la seguridad nacional. Es decir, sigue pidiendo que los legisladores incluyan casi 6.000 millones de dólares en los presupuestos para construir su gran promesa de campaña. Esa es casi la misma cifra que ya ha costado al país el cierre del gobierno más largo de la historia. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Y a las 7 de la mañana y 42 minutos queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, Íñigo Errejón y la crisis con Pablo Iglesias en las portadas de todos los diarios.
Sí, El País titula La ruptura de Iglesias y Errejón los enfrenta en la batalla por Madrid. El líder de Podemos anuncia que su formación apoyará a Carmena en la capital, pero que competirá con su antiguo aliado en la comunidad. ABC titula Podíamos. Errejón se rebela contra el absolutismo de Iglesias. Ficha como candidato de Carmena a la Comunidad de Madrid y provoca la fractura de Podemos en su bastión. El líder del partido, tocado y triste, desprecia al cofundador de la formación. Comillas, Íñigo no es Manuela.
¿Cómo tratan este tema El Mundo y La Razón?
El Mundo titula Estalla Podemos. Errejón da por muerta la marca de su partido y planta a Iglesias para presentarse en la Comunidad de Madrid junto a Carmena. El líder le deja al borde de la expulsión y presentará a otro candidato. De asaltar el cielo a la descomposición en solo 5 años. La Razón titula Errejonazo a Podemos. Cisma total en el 5º aniversario de la fundación del partido. El candidato a la Comunidad de Madrid se pasa a la plataforma de Carmena. Iglesias da por expulsado al ex número 2 y espera que entregue su acta de diputado. En 20 minutos, Iglesias rompe con Errejón y lo sitúa fuera de Podemos tras su alianza con Carmena.
¿Qué otros temas destacan las portadas de los diarios de hoy?
Pues siguiendo con La Razón, el PSOE de Vara en Extremadura reta a Sánchez y pide aplicar el 155. Rajoy decidió ir a la convención del PP por no montar lío. Un nuevo plan para rescatar a Julen, 2 perforaciones verticales. El Mundo, Colombia sufre el peor atentado desde el final del proceso de paz. Casado apela a reencontrarse en los valores liberales frente a Vox y su antipolítica. Sánchez acelera su campaña de acoso y derribo a Susana Díaz. ABC en la página 2 titula El PSOE de Extremadura apoya un nuevo 155 y después se desdice. Entrevista al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comillas, el único partido radicalizado en España es el PSOE. El País, el pulso entre Corbyn y May impide hallar una salida para el Brexit. El Santander pide investigar al fondo que puja por adquirir su sede financiera.
Miramos también a los diarios digitales, ¿qué temas llevan hoy?
Pues Errejón, El Confidencial, el seísmo Errejón en su 5º aniversario con réplicas por todo el país. El Independiente, Errejón busca su salvación con Carmena tras meditar una retirada. El Español, y la abuelita se comió al lobo. Carmena se queda con la izquierda madrileña. 20 minutos, Garrido intenta frenar in extremis la huelga de taxis que pone en riesgo Fitur. OK Diario, el consejero de Medio Ambiente confirma que la finca de Iglesias en suelo protegido no ha sido regularizada. Moncloa.com, todos los informes de la operación trampa que BBVA no encuentra. El Diario.es, la ruptura entre Iglesias y Errejón abre la mayor crisis en Podemos a 4 meses de las elecciones. Voz Populi, Errejón revienta Podemos y complica los gobiernos de izquierda tras el 26 de mayo. Y la Información.com, Rivera apuesta por un cierre escalonado de las centrales nucleares y que se alargue hasta 2035.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Podemos, historia de una implosión. Dice, Errejón pone el colofón al declive meteórico de la formación morada. El otro editorial se titula Moncloa claudica Puigdemont gana. En ABC, el editorial se titula Podemos partido en dos. Dice, el golpe de Errejón es la consecuencia de la ausencia de democracia interna en Podemos, una maquinaria de ambiciones en pugna permanente. El otro editorial se titula El gobierno legitima a los golpistas. En La Razón, el editorial se titula Un partido joven que está viejo y roto. Dice, estamos ante la cristalización de rencillas personales irreconciliables entre quienes hace apenas un lustro se presentaron ante la sociedad como adalides de la nueva política. En El País, el editorial se titula Proteger Europa. Dice, los pactos sociales son básicos para el proyecto de la Unión Europea. El otro editorial se titula Riqueza de una lengua.
¿Y qué artículo de opinión, Javier, no se pueden hoy perder nuestros oyentes?
En La Razón, Eli del Valle titula su artículo Jugada Maestra. Dice, si la venganza es un plato que se sirve frío, Pablo Iglesias se enfrenta a lo más crudo del invierno con un enorme polo de sopa como único alimento por gentileza de Chez Errejón. También en La Razón, artículo de Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, con este título, Somos el Partido Popular. Dice, el PP está por encima de sus cuadros dirigentes porque no es una fuerza personalista concebida de arriba abajo. En El Independiente, Casimiro García Vadillo titula su artículo Íñigo no es Manuela. Dice, la Comunidad de Madrid será el campo de batalla del primer cara a cara electoral entre Iglesias y Errejón. La izquierda se fractura en el peor momento. En El Mundo, la tribuna la firma hoy la catedrática Araceli Mangas con este título, Brexit, horizontes borrascosos. Subraya que la Unión Europea puede ayudar a Londres para encontrar una salida pactada, pero sin aceptar chantajes ni concesiones mayores que pongan en riesgo la fortaleza futura de la Unión. En ABC, la tercera la firma hoy Javier Rupérez con este título, una cierta idea de España. Dice, el centro derecha nacional ahora se enfrenta al reto de recuperar su mensaje, su capacidad de proyección y sus dispersas huestes, hoy repartidas entre recipientes variopintos. Y en su tiempo recobrado, titulado hoy Amos del Universo, Pedro García Cuartango escribe que los nuevos amos del universo nos sugieren al oído que abandonemos ese inútil hábito de la memoria.
Las imágenes de las portadas, Javier, con valor en sí mismas.
Manuela Carmena, junto con varias ovejas con motivo de la fiesta de San Antón, sirve a algunos diarios para la foto de portada e ilustrar la noticia del día. Errejón irá en la lista de Carmena a la Comunidad de Madrid y Pablo Iglesias le considera expulsado de Podemos. La razón lleva este pie de foto, la oveja negra. El mundo, Carmena y la oveja descarriada. En ABC, primer plano de la cara de Errejón, difuminada al fondo la de Pablo Iglesias. La foto de portada del país es para el líder laborista británico Jeremy Corbyn. Y prestamos hoy atención a la foto de portada de 20 minutos, una niña con discapacidad nadando con sus prótesis en una piscina con este pie de foto. El día a día de una persona sin límites. La estación Puerta de Atocha muestra en una exposición de fotos organizada por la Fundación Grupo Norte el caso de Maya, que no descuida su rehabilitación en el agua.
Javier, acabamos con la prensa Salmón, con la prensa económica, los titulares.
Expansión, Orange estudia lanzar una OPA por Euskaltel. En 5 días, balón de oxígeno para España en los arbitrajes de las renovables. El economista Elior vende los restaurantes Arias por 1.500 millones. CapitalMadrid.com, la recompra de acciones se convierte en el cebo inversor para las grandes cotizadas. Y diarioabierto.es, Hacienda reforzará el control en ventas online, grandes patrimonios, fintech y criptomonedas.
Javier, volvemos a escucharnos a partir de las 8:30 en nuestro tiempo de tertulia con temas, como siempre, muy interesantes.
Hasta entonces.
Nos vamos ya a las 7:50 hasta Barcelona. Allí nos espera, como siempre, Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
El diálogo se afianza.
Así abre el periódico su edición de hoy, refiriéndose a la reunión de ayer entre miembros de los gobiernos de España y de la Generalitat. Y también el acuerdo de crear una mesa de partidos para complementar las negociaciones que, según La Vanguardia, será la encargada de tratar el llamado conflicto político.
Extremadura ayer, Rafa, nos sorprendía con una decisión.
Efectivamente, y por eso es protagonista en toda la prensa catalana. La decisión, votar en el Parlamento extremeño a favor de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La propuesta del Partido Popular obtuvo los votos de Ciudadanos y del PSOE, lo que provocó que el líder del PSC, Miquel Iceta, afeara la posición de sus compañeros, que dijo rompen el consenso socialista y que calificó de poco elegante.
También tenemos que hablar este viernes de bajas, en este caso en Amnistía Internacional.
Crónica Global cuenta que numerosos socios de esta entidad se han dado de baja después de que se ha conocido que Amnistía ha pedido al Tribunal Supremo supervisar el juicio de los políticos independentistas.
Y en este tiempo de tanta fake news, tenemos que hablar también de un vídeo manipulado.
Según, al menos, la defensa de Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, que afirma que la Fiscalía ha manipulado uno de los vídeos que se ha presentado como pruebas precisamente en este juicio, el que se va a seguir dentro de unos días en el Supremo contra los líderes independentistas. El vídeo sobre el asedio a la Consejería de Economía incluye imágenes del cerco policial a la sede de la CUP y por eso la defensa quiere que se elimine como prueba.
Carles Puigdemont ya tiene partido.
Pues sí, una vez se ha entrado en el registro, la crida como partido en el Ministerio del Interior. Este paso ha reavivado las tensiones con el PDeCAT y, según el digital, Nación Digital, reaviva el riesgo de escisión dentro de esta formación.
También lo venimos contando, Puyol ha entrado en prisión.
Efectivamente, es una de las noticias que recoge toda la prensa, a pesar de que no hay imágenes del momento en que entró en Brians II para cumplir esta condena de 2 años y medio de prisión.
Hay que decir que es Oriol Puyol, no Jordi Puyol.
Efectivamente.
Pues algún oyente se ha sorprendido, se ha confundido. Por último, cara y cruz.
Del mercado laboral en Barcelona, según el estudio del área metropolitana, que destaca en positivo que por primera vez desde el inicio de la crisis el paro se sitúa por debajo del 10%, pero que en este mismo periodo de tiempo los salarios reales, los de verdad, los que cuentan todo, incluso la inflación, han disminuido de un 5%.
Rafa, buen fin de semana y disfruta de esa ciudad tan estupenda llamada Barcelona.
Gracias, David. Buen fin de semana para todos.
A las 7:52 es momento para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y entre las muchas noticias del deporte, creo que hay una que destaca. ¿Qué pasa con el Barça? Laura Cabrera, buenos días.
Pues esa ciudad maravillosa, Barcelona. David, buenos días.
Y ese equipo maravilloso, lógicamente, para los culés.
Está pendiente de lo que decida hoy una mujer que es la jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez González, porque el Barcelona ganó su clasificación sobre el terreno de juego para los cuartos de final de la Copa del Rey, pero también anunciaba ayer el Levante, su rival en estos octavos de final, que va a presentar esa reclamación por alineación indebida del partido de ida del jugador del filial Chumi. En principio, a las 5 de la tarde es el sorteo, veremos si con Barcelona y con Levante, también con los otros 7 equipos clasificados, Real Madrid, Getafe, Girona, Sevilla, Valencia, Español y Betis. Como decimos, son los 8 equipos que se lo han ganado en el terreno de juego, aunque hasta ahora la duda sigue estando en saber si el Barcelona va a estar o no finalmente en esos octavos de final. Este jugador, Chumi, estaba sancionado con 5 tarjetas amarillas y fue titular con el Barcelona en el partido de ida en el Ciudad de Valencia. Recordamos, el Levante ganó aquel partido por 2-1. A partir de aquí, las interpretaciones contrapuestas que se hacen del reglamento federativo sobre la alineación de jugadores del filial con su equipo inmediatamente superior. El Barcelona argumenta que es en la Liga donde esa sanción debe cumplirse y no en la Copa, otra competición diferente. El Levante entiende que no es así y sobre el asunto de estar fuera de plazo, eso sí es claro, la norma dice que este tipo de reclamaciones deben ser presentadas hasta 48 horas después del partido, cuyo plazo evidentemente está expirado, expiró el pasado lunes, argumenta el Levante que hay precedentes donde se atendieron estas reclamaciones fuera del plazo establecido. Este es el presidente del Levante, Kiko Catalán, ayer en Gol.
La denuncia que presentamos es una denuncia muy bien trabajada, basada en aspectos muy sólidos, en circunstancias muy sólidas, argumentando todo y lógicamente tenemos toda la confianza del mundo de que va a imperar la justicia.
Y este es Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona.
Pensamos que todo lo que hemos hecho ha sido lo correcto, lo hemos hecho bien, y la sensación que tengo es que mañana vamos a estar en el sorteo y que la semana que viene tenemos una eliminatoria que no sabemos contra quién va a ser, pero lo demás no tenemos ninguna duda ni ahora ni antes del partido de ida ni durante ni después. Yo ya sabía que Chumi estaba sancionado con el que no podía utilizarlo el día de Eibar, no solo él sino también a Mújica, que también estaba sancionado del B, pero nada más. Estamos convencidos de lo que hemos hecho, que hemos actuado absolutamente de manera absolutamente correcta, hemos ganado donde lo tenemos que ganar y ya está. Ahí están las normas, ahí está el reglamento, está clarísimo.
Está clarísimo, dice Valverde, es el artículo 56 concretamente del reglamento de competición, en el que en otro apartado habla, y ahí está la duda de si es en la Copa, en la Liga o en ambas competiciones. Cada uno argumenta una cuestión diferente y lo que sí es claro es que está fuera de plazo esa reglamentación. La decisión tiene que ser antes de las 5 de la tarde, que es la hora del sorteo en la Federación Española de Fútbol, y la decisión la va a tomar una mujer, la juez única de competición, Carmen Pérez González. Recordamos los resultados de ayer. El Barça ganó en la vuelta 3-0 al Levante con doblete de Dembélé y Leo Messi. Real Sociedad 2, Betis 2. El Betis, por el valor doble de los goles, se clasifica para los cuartos de final. Y el Español ganó 3-1 al Villarreal, así que también clasificado los periquitos. A todo esto, iniciamos una nueva jornada liguera, la jornada número 20, el inicio ya de la segunda vuelta del campeonato. Y lo hacemos esta noche, lo contamos en Onda Madrid a las 9 con el Getafe a la vez. Bordalás no puede contar con 2 bajas importantes por sanción, Mauro Arambarri y Dimitri Fulquier. Frente a frente, sin duda, 2 de los equipos revelación de la primera vuelta, José Bordalás, entrenador de los azulones.
Sí, así es. Nos enfrentamos a un Deportivo Alavés que está haciendo una magnífica temporada. De hecho, solo hay que ver la clasificación, ver los números, ver las prestaciones del equipo y creo que están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? Tanto el equipo como su técnico, el Pitu Abelardo, que tienen al equipo muy bien clasificado, con un número de puntos increíbles y que está haciendo una temporada espectacular.
Y también tenemos cita esta tarde en la sintonía de Onda Madrid con el baloncesto. El Real Madrid juega a las 7 en Montenegro ante el Buduknos en la jornada 19 de Euroliga. El equipo montenegrino, que ha cambiado mucho desde que jugó en la ida en el Palacio con nuevo entrenador y que ya ha ganado en su campo equipos como el CSKA y el Barcelona. Pablo Lasso no podrá contar de nuevo con Jaycee Carroll.
Solamente sigue de baja Jaycee.
pero vamos, está muy bien. Creemos que sería absurdo forzarle este fin de semana, pero creemos que para la semana que viene ya va a estar bien. Un equipo que en su campo se está mostrando, bueno, duro, difícil de ganar. Han caído grandes equipos allí ya en esta temporada. Han hecho cambios de entrenador, de jugadores. Tienen un estilo diferente a cuando jugaron aquí en la ida. Y sabemos que es un campo en el que si queremos ganar vamos a tener que jugar un buen baloncesto.
En tenis ya están clasificados para octavos de final en el Abierto de Australia Federer, Berdych y Tsitsipas. Jornada para hoy. En breve va a arrancar el Bautista Khachanov. A las 9 de la mañana en principio Nadal frente al australiano Damiñaur. Y a las 10 y media Verdasco frente al croata Marin Cilic.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buducnos, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, es viernes 18 de enero y nos dicen los del tiempo que hoy veremos más el sol que ayer, aunque las máximas serán parecidas, no superaremos los 8 grados. A esta hora hace frío incluso más que ayer. Tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 1 bajo cero en la capital y 4 bajo cero en los municipios de la zona sur. Así que si van a salir de casa en los próximos minutos, háganlo abrigados, que luego llegan las faringitis e incluso la gripe, cuyos casos se han disparado, por cierto, en los últimos días. Mañana por fin llueve en la capital. De momento el ayuntamiento ha vuelto al escenario 1 del protocolo anticontaminación. Ayer, recuerden, estábamos en el 2. Y esto supone que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos queda limitada a los 70 kilómetros por hora. Téngalo en cuenta si se desplaza hoy con su vehículo por Madrid. Y poco más de 4 meses quedan para las elecciones autonómicas y ayer se producía un movimiento que acrecienta la crisis de Podemos. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, anunciaba que se presentará a las autonómicas del próximo 26 de mayo, pero incorporando la plataforma creada por Manuela Carmena Más Madrid. Ayer le llamaba por la mañana al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, para comunicárselo y luego lo hacía público. Errejón y Carmena han escrito una carta en la que explican las razones entre los detonantes, los malos resultados de Podemos en las pasadas elecciones andaluzas. En la SER, Íñigo Errejón anoche explicaba las razones.
Queríamos concurrir con Podemos, con Izquierda Unida y con ECO. Y ahora, además, le sumamos a la alcaldesa de Madrid. eso debilita o fortalece las posibilidades del cambio. Yo creo que indudablemente las fortalece. No creo que eso me coloque en absoluto fuera de Podemos. En todo caso, a mí nadie me ha comunicado nada.
Pablo Iglesias no piensa lo mismo. A Iglesias el anuncio de Rejón le ha cogido en plena baja de paternidad. Aún así, ha sacado tiempo para escribir una carta abierta que a su vez ha colgado en Facebook mediante un mensaje de voz, una curiosa forma. En ella expresa su tristeza por la decisión de Rejón, a la vez que muestra su sorpresa. Pablo Iglesias le sitúa fuera del partido y dice que presentará una candidatura de Podemos e Izquierda Unida contra él en la Comunidad de Madrid. Iglesias además asegura que no va a competir con Carmena en el Ayuntamiento de la capital y a Rejón le manda este mensaje.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa.
¿Y qué opina Manuela Carmena? Bueno, pues la alcaldesa cree que la incorporación de Íñigo Rejón a su plataforma Más Madrid es la mejor de las opciones posibles ante la progresiva pérdida de votos de Podemos.
Es sumar. Más Madrid siempre se ha concebido como una plataforma que intenta recoger todo el mundo progresista de Madrid.
Este viernes en el diario El País se publica una carta de la portavoz de Podemos en la Asamblea, de Clara Serra, y de la portavoz municipal Rita Maestre, en la que alaban la decisión de Rejón y Carmena de ir de la mano en un proyecto integral, dicen, que aúna experiencia y juventud y que puede renovar la esperanza y la confianza de muchos madrileños. Hoy, además de Íñigo Rejón, es protagonista de la actualidad Juanma Moreno, que va a tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de la Junta de Andalucía a las 12 de este mediodía. Va a estar arropado por el presidente del PP, Pablo Casado, pero también por el expresidente Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, y a Sevilla también se va a desplazar el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Se ponen así fin a 37 años de gobiernos socialistas. Mario Jiménez es el portavoz del PSOE andaluz.
El señor Moreno Bonilla va a poder disponer de toda la información económica de la Junta de Andalucía en el momento que ponga un pie en San Telmo, demostrando la normalidad absoluta.
Eso será este mediodía, pero luego ya por la tarde a las 5 en IFEMA, el PP comienza su convención nacional. Será, dicen los populares, la del rearme ideológico. Le preguntaremos qué significa esto de rearme ideológico a partir de las 9 a Marta González, que es la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. La crónica política también viene marcada por la reunión que ayer mantuvo Moncloa la vicepresidenta Carmen Calvo con el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès y con la consellera de Presidencia Elsa Artadi, la consellera catalana. Acordaron abrir un diálogo de partidos paralelo entre el PSOE y los independentistas. Beatriz Marín.
El encuentro en principio era para hablar de los presupuestos y del conflicto de Cataluña, pero sobre la mesa ha estado también las detenciones de la Policía Nacional en Gerona a dos alcaldes de la CUP y a 15 activistas independentistas que participaron en el corte de las vías de la AVE en octubre. Arrestos que la Generalitat ha dicho va a denunciar y el PDeCAT, según su portavoz en el Congreso, Carlos Campuzano, asegura les alejan de dar el sí a los presupuestos.
Ayer a un grupo considerable de personas fuesen detenidas sin ningún tipo de orden judicial. Refuerza aquellas posiciones que entienden que el diálogo político nunca va a servir para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado. Lo mayor fue un error gravísimo del Ministerio del Interior.
Responde el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Tiramiento, vuelvo a decir, del Estado de Derecho, algo que todavía alguien pone en duda, así que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para colaborar y cooperar con el Poder Judicial y seguir las indicaciones y las directrices del Poder Judicial, como ayer se realizó.
3 horas de reunión entre la vicepresidenta Carmen Calvo y su homólogo Pere Aragonès, en el que han acordado seguir avanzando en el diálogo, próximamente también con reuniones entre partidos.
Y en la localidad malagueña de Totalán, la llama de la esperanza se mantiene. Continúan las labores de rescate del pequeño Julen, aunque se han tenido que volver a cambiar los planes debido a la inestabilidad del terreno. Enviado especial de Radio Televisión Madrid a Totalán, Valentín Ortega. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mari. Buenos días, David. Bueno, pues hoy comienza un día importantísimo porque comienza la perforación de al menos uno de los dos túneles verticales una vez que esté lista ya la plataforma de 30 metros de profundidad. Después del cambio de planes, recordemos, cinco días después de la desaparición del pequeño Julen, un cambio obligado fundamentalmente por la orografía del terreno y también las características del suelo. La pasada madrugada, lo recuerdan, un desprendimiento de tierra paralizó al menos temporalmente las obras del túnel lateral y por eso ahora todas las esperanzas se centran en ese túnel vertical. Tanto es así que no se va a construir uno, sino dos. De lo que nadie quiere hablar ahora es de plazos, de tiempos, pero todos dejan caer que estaríamos hablando de varios días. Y para añadir más dificultad a esta operación histórica para la ingeniería de nuestro país, este fin de semana anticipan lluvias en la zona.
Gracias, Valentín. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. Llegan al Consejo de Ministros nuevos impuestos y los aforamientos.
La reforma constitucional para limitar los aforamientos, el impuesto a las transacciones financieras y el tributo a las tecnológicas estarán sobre la mesa del Consejo. Además, está previsto que se desclasifiquen documentos de la Operación Kitchen.
Oriol Pujol a prisión.
El exdiputado de CiU ha ingresado en la prisión de Brians 2 para cumplir la pena de 2 años y medio por el caso de las ITV. Fue condenado por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales.
Asturias despide a Vicente Álvarez Areces.
La capilla ardiente del que fuera alcalde de Gijón y presidente del Principado, además de senador, permanecerá abierta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta esta tarde, cuando los restos del político socialista serán incinerados.
El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial acuerdan reforzar los tribunales.
Y han firmado un protocolo de colaboración para agilizar la tramitación de los refuerzos de los juzgados. Permitirá prorrogar por un periodo máximo de 6 meses medidas de apoyo ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos.
El excomisario Villarejo admite el uso de fondos reservados en la Operación Kitchen.
Ha confirmado que Interior empleó dinero público para tratar de sustraer documentación sensible que guardaba el extesorero del Partido Popular. Además, ha vinculado el caso de espionaje del BBVA con luctuosos acontecimientos sobre los que declarará el lunes.
Nuevos recortes de plantilla en CaixaBank.
La dirección de la entidad prevé reducir el número de empleados en toda España hasta 2.157 personas. La medida implica despedir al 7,3% de los trabajadores del banco. La reestructuración incluye el cierre de más de 800 oficinas.
Los pensionistas recibirán una paguilla de 13 euros a finales del mes de febrero.
Esta paga extra viene a compensar las prestaciones por la desviación de la inflación en 2018. Su finalidad es garantizar el poder adquisitivo de aquellos jubilados que hubieran generado derecho a pensión a 31 de diciembre de 2017.
Y nueva votación sobre el Brexit para el 29 de enero.
La ha convocado Theresa May tras reunirse con los líderes de la oposición, menos con Jeremy Corbyn. El laborista ha rechazado la oferta hasta que se descarte una salida sin acuerdo de la Unión Europea. La primera ministra ve imposible excluir esa hipótesis.
Pronóstico del tiempo con Elena Millambres.
Esta jornada de viernes vamos a ver algo de nubosidad apareciendo por la Comunidad de Madrid, unas nubes que irán a más en el segundo tramo de la jornada, y es que tenemos a la vuelta de la esquina un frente que va a dejarnos precipitaciones de cara al fin de semana. Se va a ir colando durante la jornada del sábado y va a ir repartiendo precipitaciones en numerosos puntos de España, pero también en nuestra comunidad. Todas las localidades madrileñas van a contar con esa lluvia que desde hace un mes y medio casi no veían. Por lo tanto, fin de semana más húmedo, más lluvioso y con más frío. Las temperaturas comienzan a descender, van a ser más bajas, sobre todo durante la jornada del viernes y el sábado, entre los 6 y los 8 grados de máxima en todas las localidades madrileñas.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Real Madrid, Getafe, Girona, Sevilla, Valencia, Español, Betis y Barcelona, en principio clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey. En principio, decimos, serán estos 8 equipos los que entren en el sorteo esta tarde a las 5 de la tarde que se celebra en la Federación, aunque a esta hora la duda está en la clasificación del Barça, ya que el Levante va a presentar a primera hora de la mañana ante el comité de competición una reclamación por alineación indebida en el partido de ida del jugador del filial del Barcelona, Chumi. El Barcelona entiende que es en la Liga donde debe cumplirse esa sanción y no en la Copa. El Levante entiende todo lo contrario y además sobre el asunto de que ha pasado el plazo de 48 horas preceptivo, dice que hay precedentes donde se atendió la reclamación fuera de ese plazo. La decisión antes de las 5 de la tarde y la debe tomar una mujer, juez única de competición de la Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez González. A todo esto, iniciamos una nueva jornada liguera, la número 20, inicio de la segunda vuelta a las 9 con el Getafe a la vez. Y en baloncesto también cita con la Euroliga, jornada 19, el Real Madrid juega en Montenegro ante el Buduknos. Todo desde las 6:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 de la mañana y 12 minutos miramos al tráfico. Conozcamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora continuamos pendientes de un accidente en la M40 en la zona de recintos feriales que genera 10 kilómetros de retenciones hacia la A1. Circulación lenta, además, en esta ronda de circunvalación desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, sentido A1, y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En dificultades, además, de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 a su paso por Navalcarnero, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. En tráfico intenso, además, de salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y en la 6 a la altura de Aravaca. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama, dirección A1 y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a esta hora tenemos unos niveles de circulación que van en aumento. Destacamos especialmente en la M30 niveles de circulación muy altos en ambas calzadas, tanto desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Nudo de Maroteras, como también a partir del Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses. Les recordamos que estamos en el escenario 1 del protocolo contra la alta contaminación. Esto quiere decir que los niveles de contaminación son altos y debido a ello, por ejemplo, en el día de hoy nos permite circular a más de 70 kilómetros por hora en esta M30 de la que estábamos hablando, así como en todo el perímetro interior a la M40. Especialmente tengan precaución los conductores que acceden a la ciudad por las principales vías y autovías de entrada a la capital. Tenemos que destacar también, de hecho, en sentido salida, en este caso, en el norte del Paseo de la Castellana, un tráfico complicado por el Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla, así como también un tráfico que va en aumento en la Avenida América, en sentido A2.
No hay incidencia a destacar en Metro de Madrid, pero sí que hay que hacer referencia a una información relativa a las cercanías. Carlos Ibáñez.
Sí, porque había un problema mecánico en un tren en la estación de Recoletos. Afectaba a la C1, C10, C2 y C7, pero ese tren ya ha sido retirado y los trenes que circulan por esas líneas están recuperando poco a poco sus frecuencias de paso.
A las 8 y cuarto de la mañana nos centramos en la información de Madrid y sus municipios.
Y en primer lugar les contamos que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, que es Inés Abanés, va a presidir hoy, Loli Jurado, la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid.
La celebración de esa comisión coincide con el regreso hoy al escenario 1 del protocolo anticontaminación, que establece, recordamos, en 70 kilómetros por hora el límite de velocidad en M30 y vías de acceso en el interior de la M40. Además, todos los vehículos pueden aparcar hoy en la zona del servicio de estacionamiento regulado, en la zona SER.
Y los taxistas apuran los últimos 3 días antes de iniciar una huelga indefinida.
Será el próximo lunes a las 6 de la mañana. Entonces comenzará una huelga indefinida que dejará a Madrid sin servicio de taxi, una protesta por la falta de regulación de las VTC. Los representantes de las asociaciones del sector aseguran que irán a la reunión convocada por Ángel Garrido, que les ofrece una reforma exprés de la ley, pero que lo harán con la huelga convocada. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Esperemos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones explicarán.
Concentración de los trabajadores de Arge Formación.
La plantilla de la empresa se encuentra en huelga indefinida tras 4 meses trabajando sin cobrar y soportando los retrasos en los pagos durante todo el curso pasado. Los sindicatos exigen el pago inmediato de las nóminas y a las administraciones públicas que se responsabilicen de la situación y ofrezcan soluciones a corto plazo. La concentración tendrá lugar a las 9:30 de esta mañana en la Plaza de la Villa.
Y otra concentración, esta vez para evitar un desahucio.
La plataforma de afectados por la hipoteca quiere evitar el segundo intento de desahuciar a una madre soltera en paro y con 3 hijos que habita en un piso situado en el distrito de Villaverde, concretamente en el número 23 de la calle Rocafort. El desahucio está previsto para las 11 de esta mañana.
La policía continúa investigando la muerte a puñaladas de una joven en Meco.
El cuerpo de la mujer de 25 años aparecía ayer en un paraje de la localidad de Meco donde solía pasear a sus perros. Presentaba una decena de puñaladas en el tórax y heridas en las manos, producidas probablemente al intentar defenderse. Según las primeras investigaciones, la joven no había presentado ninguna denuncia de malos tratos. Santos ni sus familiares habían alertado de su desaparición.
Y Ángel Garrido asiste hoy en Sevilla a la toma de posesión de Moreno Bonilla.
El presidente madrileño viaja a Sevilla para asistir a la toma de posesión de su compañero de partido como presidente de la Junta. Por la tarde, Garrido regresará a Madrid para asistir a la Convención Nacional del PP que se celebra este fin de semana en IFEMA, donde se van a establecer las principales líneas de su programa electoral de cara a las tres citas con las urnas fijadas para el 26 de mayo.
A las 8 de la mañana y 18 minutos hablamos de las incidencias que sufren casi a diario los viajeros de Cercanías Madrid. 1.690 retrasos en 6 meses. Los usuarios, como imaginarán, están ya bastante hartos. En Atocha Cercanías está situada hoy la unidad móvil de Onda Madrid. Ángel Silgo en la parte técnica y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Muy atentos aquí a la información que nos ofrece, por ejemplo, la pantalla de Cercanías. Si alguien quiere ir, por ejemplo, ahora mismo a Aranjuez, tendría que esperar en este andén unos 6 minutos, hacia Móstoles otros 6, Chamartín 5, Príncipe Pío o Villalba 4 minutos. Son los trenes que a esta hora mantienen más espera para los usuarios que quieren coger un tren de Cercanías. Os podéis imaginar que las protestas son continuas y lo que están pidiendo los ciudadanos a las diferentes instituciones es que se pongan de acuerdo y sobre todo más inversiones para solucionar los problemas en esta red de trenes. Vamos a escucharlos.
Yo vengo todos los días a Aranjuez por motivo de estudio y hoy, por ejemplo, no ha habido ningún problema, pero normalmente suele haber muchos problemas en la C3 y la excusa que siempre ponen o no te dan información o bien por algún problema, pero casi todos los días hay algo.
¿La gente está muy enfadada?
Sí, muy.
¿Cuántas veces calculas que has llegado, por ejemplo, en este último año tarde por el Cercanías?
Pues he podido llegar 3 veces de seguida a clase, día sí, día también.
Vengo de Alcorcón y suele haber incidencias, no muy a menudo, pero cuando las hay son graves.
¿La gente está muy molesta?
Sí.
¿Llegas tarde al trabajo en ocasiones?
A veces.
¿Qué explicaciones dan?
Ninguna, que suelen llevar retraso y que perdonemos las molestias.
Es las opiniones de los usuarios y desde el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios aseguran que estas incidencias son el resultado de una falta de inversión y de los recortes que también se han hecho en los últimos años en las infraestructuras y en el mantenimiento. Ha crecido, además dicen, el número de viajeros y con la actual infraestructura no se puede hacer maravillas ni abarcar el tráfico actual. Opiniones que hemos recabado, como digo, David, en este hall de Cercanías de la estación de Atocha a esta hora.
Hay que recordar que muchos viajeros de Cercanías luego lo que hacen es coger otro autobús o el metro y claro, si viene tarde ya a Cercanías, luego ya enlazan con el autobús. Conclusión, que llegan tarde al trabajo. Gracias, Gloria. Precisamente a las 8 de la mañana y 20 minutos lo que hacemos es entrar en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
En el intercambiador de Buenos Días Madrid, donde intercambiamos noticias, saludamos ya al jefe de informativos de Onda Madrid, Felipe Serrano. Felipe, buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Y también vía telefónica a María Cano, de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe, el protagonista del día, sin duda, Íñigo Errejón, que como venimos contando, ha decidido presentarse a las próximas elecciones autonómicas de mayo en la plataforma Más Madrid, creada por Manuela Carmena, y no con Podemos.
Sí, el protagonista del día y de los próximos días, me temo. La verdad es que ayer Podemos tuvo una amarga celebración de su quinto cumpleaños como partido. Uh-huh. La noticia ocurrida ayer, el hecho de que Errejón vaya a presentarse con las siglas Más Madrid de Manuela Carmena a la comunidad, desde luego se venía cocinando desde hace bastante tiempo. Diríamos que lo que hizo saltar las alarmas en la gente de Podemos fue el hecho de que desde Izquierda Unida y desde la dirección nacional de Podemos se impusiera a Sol Sánchez como número 2 de la candidatura, pero como digo, esto es algo que ya viene de muy atrás. Estas Navidades, durante un corrillo con periodistas, el propio Errejón dio a entender que se sentía bastante incómodo, que estaba buscando otra salida y desde luego esta era la salida. Hay otro indicio también, durante el vídeo que lanzó de su precampaña electoral no había ninguna alusión a Podemos. Diríamos que finalmente el resultado de las elecciones andaluzas y, como no, las malas perspectivas electorales, pues es lo que le han llevado a dar este paso. Es curioso, hace 5 años en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, él era uno de los protagonistas de aquel bautizo y en aquel entonces se lanzó un manifiesto que se llama Mover Ficha. Ahora, en este quinto cumpleaños, no solamente hay una silla vacía, sino que se ha movido ficha definitivamente con uno de los fundadores de Podemos.
Además de esa foto de los fundadores de los cinco, ya solo queda prácticamente eso, Pablo Iglesias.
Claro.
Al frente de Podemos.
Claro, y sobre todo los interrogantes que se avecinan ahora. Es muy curioso porque el asunto yo creo que ha pasado un poco inadvertido, pero me parece también de gran relevancia el hecho de que, por un lado, se ahonda en la crisis en la Comunidad de Madrid, pero por otro lado se despeja el camino en el Ayuntamiento. Hay un pasaje ayer de esa carta de 3 folios de Pablo Iglesias a los inscritos en la que dice que Podemos admite por primera vez no se va a presentar al Ayuntamiento de Madrid. De hecho, ahora en la práctica no tiene concejales porque hay 5 o 6 que están pendientes de una decisión la semana que viene. Y como digo, Pablo Iglesias por primera vez permite, deja que Manuela Carmena haga su lista, dice de forma literal, del primer al último nombre, con lo cual la vía del Ayuntamiento queda completamente despejada, se deduce de esas palabras y se abre ese enorme boquete en la Comunidad de Madrid, donde previsiblemente pues habrá una candidatura que fragmenta aún más a la izquierda.
Y esas palabras, María Cano, de Madrid Diario, de Pablo Iglesias, diciendo que Rejón no es Carmena.
Claro, Íñigo no es Carmena, es lo que decía, y está, bueno, pues está preparando su artillería, porque lo que queda claro es que, como decía Felipe, Podemos y Más Madrid van a ser 2 candidaturas independientes en las autonómicas, pero no en las municipales. Es decir, Carmena se va a poder presentar, digamos, con el, no sé si con el apoyo tácito, pero por lo menos sin tener que combatir además con Podemos en esas elecciones, pero en cambio en las autonómicas no se lo van a poner tan fácil a Íñigo Errejón. Van a presentar su propia candidatura, según han dicho. Todo esto ya sabéis que puede cambiar, pero bueno, a día de hoy van a presentar su propia candidatura y vamos a ver qué pasa.
¿Puede haber confusión entre el votante cuando vaya por la papeleta y no sepa si Carmena está en Más Madrid, si está en Podemos, si está, no sé?
De momento en las redes sociales Errejón ya tiene todo el logo y toda la parafernalia de Más Madrid, o sea que él ya se está situando. Y luego hay otro aspecto también relevante, es que en el PSOE estaban sorprendidos por el aparente silencio de Errejón. Ellos son conscientes también de que la izquierda, para que ellos puedan acceder al poder, se quedaron a un solo escaño de la presidencia de la Comunidad de Madrid, necesitan tener también una candidatura potente, y ahora tanto en Ferraz como en la dirección regional hay preocupación por esa división que acabe perjudicando a la izquierda y acabe beneficiando al Partido Popular.
Esa fragmentación que en el caso del otro lado, de la derecha, parece que les podría beneficiar. ¿Qué pasará con la izquierda si encontramos 3 marcas, en este caso en las autonómicas, PSOE, Podemos y Más Madrid? ¿Qué opina María Cano?
Pues que la más potente será la que se lleve el gato al agua, evidentemente, y aquí va a depender mucho también de cómo se muevan. Es verdad que Errejón quizás es el último en llegar a esta carrera de momento, porque aún queda carrera y quedan candidatos por desvelar, pero ayer mismo estaban formando los grupos de prensa, según hemos podido saber nosotros, y precisamente tanto en redes sociales como en comunicación, Íñigo Errejón se mueve muy bien, Carmena y los suyos también. Y bueno, pues el PSOE, que lleva más tiempo en política, mucho más tiempo en las instituciones, en cambio en comunicación y redes sociales ha ido más a rebufo. ¿Le pueden comer la tostada? Pues claro que se la pueden comer, ya se la han comido, de hecho. O sea, la lista está, los resultados electorales de elecciones pasadas. Pero yo creo que aquí va a jugar también, no solamente la comunicación en las redes sociales, que va a pesar muchísimo, porque además el mensaje es otro y el público objetivo también, tienen muy claro quién va dirigido, sino también la personalidad del elegido. Manuela Carmena tiene una personalidad arrolladora al lado de otros candidatos, Íñigo Errejón no la tiene tanto, pero bueno, depende al lado depende de con quién le compares, ¿no? Depende de a quién le pongas al lado. Y fuerza tiene. ¿Puede ganar? Yo creo que lo tiene difícil, pero ¿puede hacer sombra al resto de la izquierda? Puede.
Quería también comentar con vosotros rápidamente la huelga indefinida de los taxis madrileños. A partir del lunes a las 6 de la mañana, el presidente Ángel Garrido se ha mostrado partidario de dialogar, les va a recibir el mismo lunes, no sabemos la hora, para negociar una especie de reforma legal express. ¿Da tiempo?
Lo sorprendente de este asunto es que no se haya hecho la convocatoria hoy mismo, dado que hay margen. Es cierto que el presidente Garrido hoy viaja a Sevilla para asistir a la presentación de Juanma Moreno Bonilla y que por la tarde tiene la convención nacional del PP, pero bueno, el hecho cierto es que el lunes a las 6 de la mañana arranca esta huelga, que en realidad es un cierre patronal.
María, ¿habrá acuerdo o no habrá acuerdo el lunes?
Pues lo tienen difícil porque tienen muy poquito tiempo, pero creo que por parte de la comunidad van a hacer todo lo que puedan, porque no olvidemos que está IFEMA en el horizonte de la semana que viene y IFEMA trae mucha riqueza a la Comunidad de Madrid.
Rápidamente,
no nos podemos
Felipe.
Permitir.
Solamente un apunte de otro tema. Destacaba antes, María, la importancia de las redes sociales. Anoche Díaz Ayuso publicó una foto en Instagram junto a Garrido, paseando sonriente, supuestamente por la calle Génova, con el texto "Trabajando hasta tarde, Madrid en marcha".
Nos quedamos con ese apunte. Gracias a los dos. Regresamos en un par de minutos en Buenos Días, Madrid.